COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Uno de los temas del día en COPE Navarra es la vivienda, que es uno de los principales retos o prioridades que se ha marcado el Gobierno de Navarra para este año 2025 que acaba de comenzar. Ya se han anunciado algunas de las medidas que se van a implantar desde el Ejecutivo este año y en esta legislatura, como por ejemplo las zonas de mercado tensionado. En COPE Navarra queremos saber un poco más y por eso a partir de las 12 y 50 minutos vamos a hablar con la directora de vivienda del Gobierno de Navarra, con Elga Molina, que va a hablar, entre otros temas, de que el alquiler va a ser uno de los pilares.
Regular el mercado de alquiler de temporada y el mercado de alquiler de habitaciones, ¿no? Para pues bueno, realmente ver que son dos mercados que están presionando el mercado de la vivienda y que realmente pues la regulación que hay a nivel estatal pues no es del todo adecuada, ¿no?
Y también vamos a hablar de que a finales de 2024 la consejera Alfaro anunciaba la intención de crear una nueva empresa pública de vivienda. Hay que recordar que ya existe Nasubinsa y que nos van a explicar cuáles son las diferencias entre la nueva y la que ya existe.
Bien, la creación de esta empresa sería la creación de una empresa mixta, ¿vale? En la que el 50% es capital público y el 50% es capital privado. Hay que tener en cuenta que si realmente queremos construir mucha más vivienda, es muy importante contar con la colaboración privada también, ¿no? De que vayamos de la mano tanto el sector público como el sector privado.
12 y 22 minutos de este lunes 13 de enero. Soy Alberto Sanz, escuchas COPE Navarra y hablamos de la situación de BSH que preocupa al Parlamento de Navarra y a la sociedad en general. Por eso comparece el consejero de Industria para informar sobre la situación de la empresa y las actuaciones previstas por parte del Ejecutivo Foral. Por el momento sabemos que el Gobierno de Navarra, el Ministerio de Industria y BSH han creado una mesa de trabajo para buscar soluciones al cierre ya anunciado por la multinacional y que afecta a 650 empleos en esa planta de Esquiroz. En estos momentos los grupos parlamentarios muestran sus preocupaciones. Algunos son críticos, como por ejemplo es el caso del Partido Popular de Navarra, que dice que debería haberse adelantado el Ejecutivo Foral y no esperar al anuncio del cierre.
Esto no puede ser a posteriori, sino como anterioridad. Ayer compartí una conversación con el presidente de Aragón y efectivamente pues me explicaba por qué no va a afectar el anuncio de BSH principalmente a Aragón. Principalmente porque se tomó la molestia de previamente hablar con la empresa.
En este lunes seguiremos poniendo el foco en lo que se siga diciendo en el Parlamento Navarra sobre BSH y esta preocupante situación.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Y en este lunes 13 de enero te recordamos que hoy es un buen día, que hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla, es mucho más fácil de lo que te puedas imaginar y de verdad que te tratan de maravilla. Pide tu cita o infórmate en adona.es en el teléfono 848-422-500. Ya lo sabes, porque todos los días son día de donar sangre. Y ahora de la mano del grupo Apex vamos con la buena noticia y es que se ha presentado el festival Punto de Vista, que anuncia su sección oficial compuesta por 17 películas de 13 países, así como sus sesiones inaugural y de clausura. Este año se han inscrito cerca de 900 películas, entre las que se encuentran los 10 largometrajes y 7 cortometrajes que podrán alzarse con los premios del festival de una nueva edición del festival Punto de Vista.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
12 y 25, vamos con la información del tráfico de la mano de Lexus Pamplona. Ya sabes que se recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la comunidad foral ante la posibilidad de temperaturas mínimas especialmente bajas. Ya sabes que venimos de una noche en la que se han registrado temperaturas de hasta menos 8, que vamos a seguir unos días con este frío, así que por favor, como siempre, máxima precaución al volante. Además, te recordamos que tenemos cerradas o cortadas la NA718 en Estella Lizarra en el punto kilométrico 38, la NA2012 en Ochagavía en el punto kilométrico 7 y también tenemos cortada con nieve en la calzada la NA2011 en Salazar, Francia, en el punto kilométrico número 6. Por favor, máxima precaución y como siempre, 00 de alcohol y drogas al volante.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y vamos con los deportes. El conjunto rojillo disputaba el primer partido de liga de esta temporada. Derrota 1-0 en el Metropolitano. Gol de córner del conjunto del Cholo Simeone. El primer tanto que marcan de saque de esquina esta temporada en liga el equipo colchonero. Una derrota que viene a sumar la racha negativa de resultados del conjunto rojillo en liga, porque recordemos que en Copa sí que se han ganado partidos, pero es que en liga no se gana desde el pasado 2 de noviembre. Afortunadamente para el conjunto rojillo esto no para y el jueves hay nuevo partido, eso sí, en Copa del Rey. Esperemos que siga la racha de triunfos. Octavos de final en San Mamés frente al Athletic a partido único. Una derrota en la de ayer, en la que el osasunismo reclama un penalti sobre Rubén García en el área del Atlético de Madrid. Vicente Moreno, el entrenador rojillo, explicaba cómo había vivido la situación.
Creo que es una jugada para ver en imagen. Lo que sí te puedo decir es que he visto a Rubén. Es un jugador al que conozco ya, seguramente, no sé si aquí lo conoceréis, pero la gente que lo conoce sabe que es un chico que es sincero, que va siempre con la verdad por delante y que tiene poco de engañar, para bien y para mal, ¿eh? O sea, a veces incluso les digo que pecamos de demasiado buenos, ¿no? Pero en este caso he entrado y estaba bastante indignado porque él... La acción la ha visto clara, o sea, ha notado el contacto y a él le ha parecido un penalti. Claro, insisto que yo no la he visto, no puedo opinar, pero si me voy y yo creo a Rubén al 100, no, al 300%, no sé lo que parece en el monitor, que a veces parece o no parece, pero que el contacto está y que él entiende que era penalti. Eso ya digo, te podré decir cuando vea la imagen.
También ha hablado el técnico rojillo sobre el partido.
Hemos controlado en muchos momentos el partido. Yo diría, tanto cuando hemos jugado con defensa de 5 como cuando posteriormente hemos jugado a defensa de 4, ¿no? Quizá nos ha pasado un poco factura ahí, que en la parte final un poco la intención era mantener a Raúl y poder terminar con dos puntas, pero Raúl ya iba un poco justo y bueno, hemos tenido que hacer ese cambio jugador por jugador.
Y vamos a escuchar también un dato que nos dejaba la narración en tiempo de juego sobre Lucas Torró. Fue uno de los cambios, pero también fue uno de los protagonistas, ya que hizo un partido espectacular en el centro del campo del conjunto rojillo. Vamos a escuchar qué decían de los datos de Lucas Torró.
Lucas Torró, perdón, que antes destacabais el partido que estaba haciendo, está haciendo un buen partido, ha hecho un buen partido y una grandísima temporada. Es el jugador que más faltas hace, el que más recuperaciones hace de la liga y el que más duelos aéreos gana, más que Muriqi, más que Budimir. Gran temporada de
Torró. Sí, pero
Torró.
El juego hoy es el día que se ha gustado, sí, no tenía nadie tanto. Encima.
Gran partido de Torró. A partir de las 3 y 25, más deporte aquí en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Lately, I've been losing sleep.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media de este lunes 13 de enero, vamos a hablar con Irache sobre una serie de denuncias o de estafas sobre telefonía y gas. Vamos a conocer también la previsión del tiempo, o mejor dicho, del frío, de la mano de AEMET. Y también nos vamos a ir hasta el festival Punto de Vista. Hablaremos de vivienda, tal y como hemos anunciado en el bloque anterior, para conocer los proyectos y los objetivos que se marca el Gobierno de Navarra, tanto en vivienda social como, por supuesto, también en alquiler. Hablaremos con Julen Recondo sobre el año pasado. En estos días de frío nos va a contar que fue un año muy caluroso. Y también tendremos sección de historia con Javier Iborra. Mucho contenido desde ahora y hasta las 2 del mediodía que te ofrecemos aquí en COPE Navarra. Y hasta ahora nos vamos a ir hasta Consumidores Irache, porque queremos hablar sobre una de las advertencias que nos dan, y es que viene referida con el aumento de demandas para reclamar supuestas deudas de luz y gas, telefonía o tarjetas. Desde Irache nos aconsejan a los consumidores que nos asesoremos cuanto antes para poder responder a estas peticiones, porque uno de los grandes problemas son los plazos. Susana Irizcún, de Consumidores Irache, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, y hablamos además de cuantías que pueden ir entre 300 y 500 euros.
Así es, y hasta algún caso hasta de 1.000 euros, Toma. 1.000 y pico euros. Ha llegado una carta del juzgado comunicando que tienes un plazo determinado para poder alegar lo que consideres oportuno, y más de una vez dices, ¿de esa demanda? ¿De qué? ¿Qué me están reclamando? ¿Será real? ¿No será? Va. Más de una vez, ¿qué hacemos? Pues sin darnos cuenta, lo dejamos estar. Y como decías, hay un plazo muy cortito para alegar lo que consideremos oportuno, que se llama escrito de oposición. ¿Qué plazo tenemos? 20 días, desde el momento que nos llega la notificación. Es que es muy poquito tiempo, Alberto. Entonces, claro, muchos ciudadanos, al tener el desconocimiento, pues lo dejan estar, y el problema es que si lo dejas estar, a partir de ahí admites esa reclamación, y entonces te obligan a, bueno, a asumir una responsabilidad de unas deudas que más de una vez el ciudadano tiene sus dudas que les correspondan. Pero claro, si no has hecho nada al respecto, pues así va el tema. En cambio, si por el contrario el consumidor se opone a la demanda en esos 20 días estipulados, el juzgado lo que hace es trasladar esta oposición a la empresa demandante y dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y acordando seguir la tramitación para el juicio que corresponda mediante verbal o ordinario. ¿Qué pasa? Que una vez que el consumidor ha presentado nuevamente el escrito de oposición, pues hay una vez que las compañías dicen, pues renuncio a llevarlo al juzgado, y entonces el tema se paraliza. Pero sí, si por el contrario quieren seguir adelante, el consumidor podrá acudir sin abogado ni procurador, siempre que la cantidad no supere los 2.000 euros, que son la mayoría.
Podríamos recalcar, lo has dicho, pero igual es importante volverlo a decir, Susana, eso de que tenemos solo 20 días para responder, ¿eh?
Así es, solo 20 días. Y cuidado, volvemos a repetirlo. Si no, vas a perder, realmente, si no haces nada al respecto, y entonces te encuentras responsable de ello. Hemos tenido casos de ciudadanos que nos han venido pues cuando un poco más tarde de los 20 días para alegar lo que consideraban oportuno, y ya era tarde y han tenido que pagar la deuda. O al revés también, ciudadanos que, bueno, pues, esto me ha llegado del juzgado, ¿qué opináis? Y mirabas y dices, uy, es una deuda de 20 días que tienes de plazo para alegar lo que consideres oportuno. A por ello, y lógicamente hicimos el escrito rápidamente de la alegación correspondiente, y que hemos conseguido, pues que muchas veces estas empresas lo dejan estar, no quieren seguir adelante, y entonces el ciudadano se queda que no tiene deuda. Pero ojo, también es verdad que son temas conflictivos, que hay que tener cuidado, y que a veces, como digo yo, los motivos son importantes a veces también.
Unos motivos que pueden ser esos cambios de precios, Susana, esos servicios vinculados, esas financiaciones o incluso esas tarjetas revolving.
Así es. Que más de una vez dices, ¿por qué me llevan al juzgado? ¿Qué motivo existe detrás? Pues muchas veces puede ser el típico tema, y además a muchos ciudadanos les sonará. Tengo un contrato mejor de la luz, del gas, con la compañía X. Esa compañía, bueno, pues en un momento determinado me cambia los precios. No me ha notificado con un mes de antelación a la fecha de vencimiento de mi contrato anual esa posible subida de precio del kilovatio. Y me he encontrado luego con una factura elevada. He protestado, he reclamado, no me han hecho ni caso. Entonces, ¿qué opción he hecho? Digo, bueno, pues mire, dejo de pagar la factura y me cambio de compañía. Y eso es la deuda que le están reclamando. O casos en los que la deuda venía de un cambio de empresa, cambio de una empresa a otra, y como tenía un montón de servicios vinculados, como puede ser mantenimiento, urgencias, protección de pagos, me sigue reclamando la antigua. O la tercera puede ser, bueno, pues que una empresa dio de alta al cliente sin cumplir los requisitos de información. A veces al ciudadano le dan de alta sin saberlo. Le llaman por teléfono diciendo que es la misma empresa, que es el mismo servicio, pero que le van a bajar el precio. Y en el fondo lo que están haciéndole es cambiar de compañía. Y el ciudadano dice, vale, pues ni hablar, me estás engañando, vuelvo a mi antigua compañía y ahí te quedes. Y entonces esa compañía que realmente te engañó es la que al tiempo te manda una factura diciendo, usted tiene un consumo conmigo de luz, de gas, de tanto, y lo tiene que pagar. Y ahí es donde viene, es decir, no pienso pagar algo que no me corresponde porque usted me engañó. O las siguientes son el tema de las financiaciones. Juicios monitores por financiaciones de todo tipo, de compras a domicilio, de eventos familiares, de contratación de tarjetas de crédito, de revolving, también otros créditos rápidos. Y bueno, es que al final el ciudadano dice, yo estas deudas no las tengo y no tengo que pagarlas. El problema de todo esto es lo de siempre. Si usted considera que no es correcto, venga a Irache, le ayudaremos, le haremos la reclamación, porque si no, puede llegar en estos casos, como está pasando ahora, al tiempo, estas demandas, y la bola va más, se complica, y los conocimientos del consumidor a veces son escasos, y debido a eso, se nos pasan esos 20 días, y luego tenemos que pagar algo que creemos que no es justo.
Y que además puede generar una gran deuda, en este caso, en el consumidor. Susana, además, si no me equivoco, también hay un problema con esa presión mediante llamadas o ficheros de morosos.
Así es. Bueno, es lo siguiente, claro. Tú dejas de pagar algo y eso es lo que te viene detrás, ¿no? Esas llamadas, esas cartas, esos mensajes, esas amenazas que te van a meter en un fichero de morosos. Que vamos a ver, si usted tiene una deuda pendiente y no la paga, lógicamente que le metan en un fichero de morosos me parece lo más correcto y exacto, y a por ello. Pero si es debido a algo que no era correcto, que consideramos que realmente no me corresponde, no te tienen que meter en un fichero de morosos. Además, también, si la deuda no se puede demostrar y la inclusión en el fichero no está suficientemente justificada, ya hay sentencias que han establecido indemnizaciones a los afectados por estas inclusiones irregulares. O sea que esto va cambiando. Al ciudadano cualquiera no le pueden meter en un fichero de morosos. Hay una responsabilidad, sino de la empresa, se puede reclamar y sale adelante del consumidor. Y además ya vale de amenazas, o sea que es terrible. Nos estamos encontrando casos en los que el ciudadano está con ansiedad, con angustia, tonos muy agresivos, este tipo de llamadas, amenazas. Y bueno, pues la verdad es que luego el ciudadano se encuentra, pero que muy, muy agobiado.
Y además hay casos incluso, Susana, que pagan sin saber de dónde viene la deuda.
Pues por miedo, por asustarse, por ansiedad, porque te están todo el día llamando y diciendo que eres moroso y que tienes una deuda, pues te puedes imaginar que no es agradable. Y habrá ciudadanos que, bueno, pues dices, mira, que ya no me corresponde y punto, y se acabó y le cuelgo. Pero también saben que hay muchos ciudadanos que no están acostumbrados a luchar de esa manera y, bueno, y que no son morosos nunca. Dicen, yo he pagado siempre todo religiosamente y ahora que me digan que tengo una deuda, no hay derecho. Y entonces optan por, mira, lo pago, lo dejo estar y que me dejen en paz. Pero al final dices, yo no tengo por pagar cosas que no me corresponden. Y vuelvo a repetir, si usted tiene una deuda y usted es un jeta y usted no lo paga, me parece muy bien, fichero de morosos, demanda y lo que haga falta. Pero hay cantidad de casos que lo que nos están llegando a Irache, ciudadanos que no pagaron en un momento determinado algo porque no era correcto, porque no estaba bien, porque protestaron y no le hicieron ni caso. Pero sí que yo insistiría, y vuelvo a repetir, si usted como consumidor se encuentra afectado, se encuentra engañado, se encuentra que realmente no es correcto lo que le están queriendo cobrar, venga a Irache, le ayudaremos, haremos la reclamación, no es la solución, dejo de pagar y me cambio de compañía, que luego nos vienen los marrones, que es lo que está pasando.
Por último, volver a recalcar, Susana, la importancia de la inmediatez en este caso para poder reaccionar y actuar a tiempo.
Así es. esos plazos de 20 días que estoy comentando, documento del juzgado que le llega, notificado, certificado, que llegan siempre certificados con acuse de recibo, es el momento de, lógicamente, de decir, voy a ver qué hago con esto, porque ya me pierdo y quiero que alguien me eche una mano. Nos tiren a nosotros, lo tengo claro. Pero también es verdad que hay veces que nos estamos encontrando hasta escritos que dan imagen que son un juicio monitorio, cuando no lo es, cuando lo que están haciendo es engañar al ciudadano para asustarlo. Y yo siempre digo lo mismo, si a usted no le llega el certificado con acuse de recibo del juzgado, realmente no es un juicio monitorio, es seguramente una posible amenaza para que usted pague y realmente, bueno, consigan su objetivo, que es que usted abone lo que ellos quieren. Ante dudas, vuelvo a repetir, Irache nos tienen detrás, les podremos echar una mano, les podremos ayudar, les podremos orientar y ver realmente lo que se puede hacer con su caso, pero no es la solución dejar de pagar, cambiar de compañía y que sea lo que ellos quieran, no, porque luego vienen los problemas.
Susana Arizun, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
De nada, hasta luego, Alberto.
Hasta luego. 12 y 41, cambiamos de ámbito y es que hoy se ha dado a conocer la sección oficial de Punto de Vista del Festival Internacional de Cine Documental de Navarra, que se va a celebrar en Pamplona del 24 de febrero al 1 de marzo. Saludamos al director artístico de Punto de Vista, a Manuel Asín. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hemos dado ya ese pistoletazo de salida de manera oficial para que del 24 de febrero al 1 de marzo pues podamos disfrutar de este festival en donde se ha anunciado la sección oficial compuesta por 17 películas de 13 países y además como sus sesiones inaugural y de clausura.
Sí, sí, así es. Hemos ya contado todo lo que vamos a tener, que este año yo creo que es muy, muy interesante, muchos estrenos. Tenemos 4 estrenos mundiales en sección oficial junto a 4 internacionales, un estreno en Europa, 7 estrenos en España y uno en Navarra, pero bueno, estamos presentando en primicia muchísimas películas, ¿no? Como decías, de países tan variados como Argentina, Bélgica, Chile, Túnez, Palestina, de manera que sí, es bueno, una selección diversa y con muchas apuestas, ¿no? Con cineastas jóvenes, también hay algunos consagrados como José Luis Sepúlveda y Carolina Driazola, los cineastas chilenos. Cineastas que seguimos desde hace mucho tiempo, como Elena Duque, ¿no? Que es una cineasta española que nos encanta su trabajo, y el estreno en Navarra de una película, yo creo, muy, muy especial, que es la nueva película de Mayi Barber y Marina Lameiro, Cambium, que bueno, es una especie de continuación de su película anterior, Paraíso, y que llega a Navarra por fin después de su paso por festivales internacionales importantes.
Manuel, vamos a poder disfrutar muchísimo, ¿eh?
Sí, yo creo que, en fin, que va a haber para todos los gustos. Es una sección oficial atravesada, como suele ocurrir, por temas muy, muy diversos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la cuestión del cine autobiográfico en primera persona, de las reflexiones familiares o personales, ocupa un lugar muy importante. Hay muchas películas que tratan este tema, cuestiones relacionadas con género, cuestiones también relacionadas con la emergencia medioambiental, que es uno de los temas que el festival está tratando en los últimos años. Ahí también vamos a encontrar películas como, por ejemplo, la propia Cambium de Mayi Barber y Marina Lameiro. De manera que sí, sí, va a ser interesante, creo.
Háblanos un poco de esa inauguración y esa clausura, porque ya tenemos protagonistas.
Sí, inauguración y clausura vamos a presentar, por el contrario, ya digo que va a haber muchos estrenos en sección oficial, y ahí nos vamos a centrar en una cosa que el festival viene haciendo, que nos parece importante, que es pensar un poco la historia, ¿no? del cine documental, y sobre todo buscar películas que en la historia, en las últimas décadas, han quedado tal vez olvidadas o por distintos motivos, muchas veces, por cierto, porque son películas de cineastas mujeres. Y el festival viene ya en los últimos 4 años haciendo ese trabajo y aquí, pues, en la sesión inaugural vamos a abundar en eso, ¿no? Vamos a presentar una película de una cineasta cubana, Miyuka Villaverde, una película del año 80, interesantísima porque documenta la llegada de los refugiados cubanos a Miami en el Mariel ese año. Y tendremos a Miyuka, es una sesión en colaboración con Filmoteca de Cataluña que acaba de restaurar la película, De manera que para nosotros es un estreno también, aunque sea, pues bueno, 45, casi 45 años después, ¿no? Es una película que se ha visto muy poco, que nos parece muy, muy importante, igual que el trabajo de Miñuca, y por eso la hemos querido poner en esa posición. Y lo mismo en Clausura. La Clausura tiene un poco las mismas señas, ¿no? De nuevo, es el broche de la principal retrospectiva este año, que es la de Frans van de Staak, un cineasta que murió hace ya 25 años, pero cuya obra, incluso a nivel internacional, no ha sido muy difundida, y que desde el festival vamos a presentar con mucha amplitud y detalle. Vamos a dedicarle el libro de este año y cerraremos esa retrospectiva con una sesión de clausura con una de sus películas más bonitas, ¿no? más memorables, Sepio.
Manuel, tenemos ya 10 largometrajes y 7 cortometrajes que van a poder alzarse con los premios del festival, pero claro, para llegar a esta selección de 10 y 7 hemos tenido que recibir 900. Por un lado, qué pasada, me imagino que un orgullo, y por otro lado, vaya trabajo.
Sí, es mucho trabajo. Las 5 personas que formamos parte del comité de selección nos repartimos escrupulosamente las casi 900 que hemos recibido este año, que bueno, son más que las del año pasado. La verdad, hemos tenido un incremento en inscripciones, lo cual también es una alegría porque pues indica que bueno, pues que la comunidad cinematográfica sigue el festival y quiere participar, ¿no? Pero sí, es un trabajo. Es un trabajo precioso, porque cuando descubres una película, ¿no? Ahí entre todas esas que destaca por algún motivo y la puedes compartir con esas otras 4 personas y las tienes que discutir a fondo para seleccionar, pues es un trabajo precioso, pero bueno, también es verdad que es un trabajo exigente, ¿no? Porque son pues, bueno, más de casi 200 por persona, ¿no? Pero bueno, muchas de ellas son cortas y trabajamos durante muchos meses en esto, empezamos antes del verano.
Oye, Manuel, claro, en este trabajo hay un trabajo previo de promoción, de seleccionar, de ver, de visualizar, luego otro trabajo de elegir y luego, pues bueno, un poco el trabajo ya más rutinario de las semanas previas al festival y luego durante el festival. ¿Durante el festival te da tiempo a disfrutar o la agenda es demasiado apretada?
No, sí que da tiempo, es precioso la verdad, porque lo que tienen los festivales es eso, ¿no? Que trabajas durante muchísimo tiempo, en este caso literalmente durante casi 12 meses, porque no paramos, cuando acaba una edición ya estamos una semana después empezando a preparar la siguiente, y el momento en el que llegan todas esas películas, pues sobre todo todas esas personas, ¿no? Un festival es sobre todo un encuentro de personas, es una celebración, es una fiesta, ¿no? El momento en el que llegan todas esas personas, que nosotros, la gente del equipo, por la posición de trabajo que tenemos, pues estamos tan familiarizados con eso, hay gente que conocemos, pero la mayor parte gente que hemos ido conociendo en esos meses, y ya por fin estás, te encuentras con ellos y puedes ofrecer eso, pues es realmente muy, muy emocionante. Y sí, claro, siempre hay tiempo para, aparte de que participo en muchas presentaciones, y entonces estoy en esas sesiones, siempre hay tiempo, ¿no? para ver cine también esa semana.
Y entiendo también que hay tiempo para ver un poco la reacción del público, ¿no? Que cada vez que va, acude y disfruta.
Sí, alguien me decía el año pasado que para él o ella venir a punto de vista lo que significa es ponerte delante de una pantalla que nunca sabes lo que te va a ofrecer, ¿no? O sea, pero sabes que va a ser interesante, ¿no? Y que se puede venir un poco así. Eso para nosotros es el mayor elogio que se podría hacer al festival, porque hay mucho, nuestro trabajo va muy dirigido a eso, ¿no? Que sea abierto, que pueda acoger cualquier tipo de público, pero que tenga ese punto un poco casi de provocación, casi, ¿no? Lo que queremos provocar es sobre todo la reflexión, y no solo eso, también la emoción, ¿no? El disfrutar y el emocionarse de manera muy directa con las películas, que es una de las cosas, pues, maravillosas que tiene el cine.
Oye, Manuel, déjame como curiosidad preguntarte, claro, de 900 entiendo que hay que verlas, sabes la ilusión y el trabajo que hay detrás de cada una, las veis con muchísimo cariño, entiendo que puede haber una primera selección difícil, pero bueno, será, entiendo, mucho más sencilla que cuando ya te queden 30, 40 y quedarte con 17.
Claro, sí, esa discusión de final, ¿no? Donde ya tenemos que cerrar.
Claro. Sí. Y que seguro que se os queda fuera alguna con muchísima pena.
Sí, no, muchas. Siempre, en fin, lo muchas veces lo tenemos que explicar también a cineastas, en fin, que a lo mejor conocemos o que por algún motivo que queden fuera no quiere decir que no nos hayan interesado muchísimo, claro, porque ocurre todos los años con muchas, ¿no? Y bueno, siempre hay pues bueno, muchos criterios a tener en cuenta. Al final son 10 sesiones, tampoco son tantas, y bueno, pues la procedencia, por ejemplo, geográfica de las películas, pues también es un dato importante, ¿no? Pues hay un límite de películas, por ejemplo, locales o españolas que podemos programar, uh-huh, con lo cual, y recibimos muchas inscripciones, ¿no? De ese tipo. Entonces, sí, siempre quedan fuera, algunas quedan muchísima rabia.
Manuel Asín, director artístico de Punto de Vista, lo podremos disfrutar del 24 de febrero al 1 de marzo en Baluarte. Gracias y fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias, os esperamos.
Hasta luego.
Hasta luego.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ya sabes que la vivienda es uno de los principales retos o prioridades que se ha marcado el Gobierno de Navarra para este año 2025 que acaba de comenzar, y ya se han ido además anunciando algunas de las medidas que se van a implantar desde el Ejecutivo este año y además también en esta legislatura, como por ejemplo las zonas del mercado tensionado. Pero en COPE Navarra queremos saber un poquito más, por eso saludamos a la directora de Vivienda de Gobierno de Navarra, Elga Molina. Elga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, egunon.
Oye, como decía, Navarra no es ajena a ese problema de vivienda que existe en todo el país, ¿verdad?
Pues no, es una realidad que afecta a todo el territorio español y entre ellos, pues Navarra es una de las comunidades autónomas pues que actualmente se encuentra con un problema de vivienda muy grave, ¿no? Tanto en el acceso al alquiler como a la compra.
¿De qué medidas podemos hablar como principales que estáis adoptando para que se pueda acceder a una vivienda?
Bien, yo creo que Navarra es una comunidad que tiene políticas de vivienda que realmente son muy satisfactorias para dar respuesta a las necesidades de los demandantes del mercado, ¿no? Tenemos políticas de rehabilitación que han conseguido pues rehabilitar un 30% del parque, hay ayudas al alquiler y ayudas a la compra, ¿no? Que muchas comunidades autónomas pues no tienen los niveles que se adoptan en Navarra. Esto no quiere decir que aún así existe un problema de acceso a la vivienda, sobre todo porque tenemos una vivienda que es tiene unos precios que están totalmente alejados de la realidad de los salarios de las familias, ¿no? Entonces, sobre todo, bueno, hay que tener en cuenta que Navarra tiene dos realidades muy distintas. Por un lado, pues tenemos municipios con un problema de despoblación que requieren unas medidas concretas, y después los municipios pues, que se van a declarar zonas de mercado tensionado precisamente por este problema de inasequibilidad de los precios para atender la demanda real, ¿no? Entonces, bueno, hay que diferenciar estas dos vías que va a realizar el Gobierno. Por un lado, pues una política conjunta con ordenación del territorio y con la Dirección General de Administración Local y lucha contra la despoblación, para ver realmente pues estas necesidades concretas de los municipios que están en situación de despoblación, con una estrategia que va más allí no de la vivienda, sino de otro tipo de, uh-huh, de políticas, ¿no? Pues como son el trabajo, los servicios, etcétera, y que pues requieren de medidas concretas, como por ejemplo, pues sobre todo incentivar la movilización de vivienda vacía, poderla rehabilitar y poner a disposición de los ciudadanos y ver exactamente cuáles son los mecanismos pues, que quizás no están funcionando bien y que hay que modificar pues, las normativas para poder adaptar, ¿no? Y poder adaptar pues, estas viviendas, por ejemplo, que se están cediendo a la bolsa de alquiler, los requisitos que son necesarios para acceder, etcétera. Y por otro lado, pues bueno, las zonas de mercado tensionado pues bueno, nos van a permitir, sobre todo, poner en marcha políticas dirigidas, por un lado, a implantar las medidas que la propia Ley Vivienda nos permite, como es la limitación de precios o las prórrogas contractuales, que den más estabilidad a los contratos de alquiler, ¿no?, con prórrogas de 3 años. A la vez, pues, implementar un plan de medidas muy específico, sobre todo, pues, para aumentar la oferta del mercado de alquiler. Por otro lado, pues sobre todo ofrecer también seguridad, ¿no? Seguridad a propietario e inquilino, pues poniendo en marcha un servicio de información, asesoramiento y mediación. también movilizar. O sea, al final necesitamos políticas a largo, a medio y a corto plazo. En este caso estamos hablando de, o sea, a largo plazo, pues bueno, es la planificación urbanística, ¿no? A medio plazo, pues podríamos hablar de la construcción. Es muy importante incentivar la construcción de vivienda protegida. Pero por otro lado, a corto plazo, ¿no? Como es esta declaración de zona de mercado tensionado, que durará un plazo de 3 años inicialmente, pues sobre todo políticas que nos permitan movilizar vivienda de forma rápida. Entonces, por ello queremos dar mucha salida, sobre todo a la bolsa de alquiler, acercarla al territorio, flexibilizar requisitos, ofrecer mayores garantías para que los propietarios, pues, que tienen viviendas vacías, los movilicen. Esto, el censo de viviendas deshabitadas, también nos va a permitir conocer esta realidad e intentar movilizar todas estas viviendas. Y sobre todo, pues un programa de compras también que nos permita comprar vivienda para destinarlo sobre todo a los colectivos más vulnerables, ¿no? Y dar salida a las personas que están inscritas en el censo. Es, por ejemplo, pues solo para ya para 2025 vamos a triplicar el presupuesto para comprar vivienda.
Entiendo, Olga, que una de las prioridades, por un lado, es la juventud, la gente joven, y por otro lado, pues bueno, tratar de buscar esa vivienda para mucha gente que quiere tener acceso, ya no solo, no pensamos solo en Pamplona, sino incluso en municipios con problemas de despoblación, que incluso hemos hecho aquí algunas veces monográficos sobre esto, y claro, te piden, oye, que es que allá tenemos viviendas excesivamente grandes, pero no las podemos, como decías hace poquito, claro, no las podemos reformar, por ahí van un poco también las medidas, ¿no? Entiendo.
Correcto, exacto. Esto es un poco también lo que nosotros hemos detectado. Entonces, por eso hablaba de flexibilizar requisitos, ¿no?
Claro.
Por un lado, pues esto va a requerir modificaciones del decreto de habitabilidad, que también lo tenemos previsto para iniciar este 2025, para poder permitir que se puedan dar respuesta a esta realidad, ¿no? De que realmente, pues bueno, quizás las medidas que tenemos son demasiado estrictas y es muy importante dar salida a este tipo de viviendas. Igual que, por ejemplo, los requisitos de acceso, ¿no? Pues de las viviendas a la bolsa de alquiler. Es importante ver cómo estas viviendas que son más grandes, pues se pueden reformar y dar salida a más colectivos, convirtiéndose en viviendas más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, sería una de las opciones. Entonces, todo ese es el trabajo que estamos haciendo tanto en los municipios declarados tensos como, por supuesto, en los municipios con problemas de despoblación, porque al final la realidad es la misma y es que hay una falta de vivienda en todo el territorio.
Entiendo que en esa hoja de ruta que has ido marcando, claro, hay una primera fase que la has marcado, que es en muchos municipios saber sus necesidades, ¿no? Para tener la foto y poder implementar las medidas.
Correcto, exacto, porque muchas veces construimos, ¿no? Sobre todo construimos o rehabilitamos viviendas sin saber exactamente la demanda concreta que hay, ¿no? Entonces hay municipios que sí que es verdad que son mucho más grandes y que tienen una demanda mayor y que puede dar salida a muchísimas tipologías de vivienda, pero la verdad que hay municipios que su realidad es distinta, ¿no? Que al final a lo mejor son municipios pequeños, que la demanda es muy concreta, entonces hay que ver exactamente qué tipología de vivienda se necesita, qué familias son las que están optando a estas viviendas para poder adecuar, ¿no? Sobre todo las viviendas que se puedan poner a disposición que respondan a esta necesidad concreta.
A partir de las 13:50, continuamos con esta entrevista con la directora de vivienda del Gobierno de Navarra, Olga Molina.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Buffet Iribarren Abogados conseguimos la primera sentencia en 2021 que declaró nulo el IRPH en Navarra por considerarlo abusivo. Ahora Europa vuelve a dar la razón a todos los consumidores. Una media de más de 20.000 euros pagados de más. ¿Quieres saber si tienes IRPH en tu hipoteca? Nosotros te ayudamos a reclamarlo y a recuperar tu dinero. Más de 10.000 navarros ya han confiado en nosotros, 2.000 en el último año. En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en bufeteniribarren.es y en el 948-2750. 63.
Hay casas que tienen estilo y casas que no. En las rebajas con estilo de Rey encontrarás un 20% de descuento en todos los muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, arre.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
En este anuncio es imposible contarte todo lo que hay detrás de Lacturale. Eso sí, las personas que más saben de leche nos eligen.
Porque con la salud no se juega.
Por su sabor, por su gran cremosidad.
Porque es de aquí.
Y porque cuidamos el planeta.
Lacturale, marca recomendada por el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de Navarra.
Sigues con todo lo que te interesa aquí en COPE.